¿Te parece bien que saludemos a Lorenzo Bernaldo de Quirós?
Me parece estupendo.
Eso es.
Además tiene muchas cosas que decir.
Seguro. Acaba de escribir por una derecha liberal en Deusto, Editorial Deusto. Este economista, politólogo, varias cosas a la vez. Querido Lorenzo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludar de joven.
Igualmente, querido.
Una pregunta primera en la frente. La derecha y la derecha que viene, o la que tiene que venir, o la que conviene a los que son de derechas que venga, ¿debe ser liberal o no será?
La tesis central que mantengo en el libro es que la derecha española, en efecto, el futuro tiene que ser una derecha en el que el liberalismo sea el componente dominante. Si no, nos acabaremos convirtiendo en una en el taller de reparaciones de la socialdemocracia, que no está muy bien, pero indiscutiblemente yo creo que es una tarea muy poco ambiciosa para lo que es básicamente o lo que debe ser el partido de la derecha española, que no puede ser otro que el PP, obviamente.
Entonces todas las ideas que ahora confluyen en la plaza pública, alguna de ellas particularmente vieja o, en fin, le saca lustre y tal, todo eso no tiene nada que ver con la derecha liberal. Pues ahora se pone de moda las ideas de Podemos, le sacan un poquito, le recortan un poquito las uñas, pero son lo que son, y la socialdemocracia a veces tiene tendencia a desplazarse hacia la izquierda, con lo cual dejan ahí un hueco notabilísimo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, Podemos es lo que decimos, y aquí lo que pasa que nos hace gracia, porque a mucha gente le hace gracia esa sensación de estos jóvenes de protesta y tal, igual. Podemos es lo que es y es lo que dice. Y no nos engañemos, es un partido bolchevique. Si no es un partido socialdemócrata, ni es un partido socialista, es un partido bolchevique. Es un partido que, como este discurso había desaparecido en la escena española desde la transición, cuando estaban la ORT y toda aquella tropa, pues es exactamente lo mismo. Entonces yo creo que hay, y luego un partido socialista, en efecto, que ha perdido el discurso, que no sabe a dónde va y que no se modernizó, como hizo, por ejemplo, el Partido Laborista Británico, un Tony Blair no hay. Entonces, en efecto, el riesgo que tenemos es una extrema izquierda, que es lo que es Podemos, que se convierta en el partido hegemónico en el sector izquierdista del país, y una derecha que ha hecho muchas cosas bien, pero que indiscutiblemente no ha avanzado en un discurso ideológico profundo y en una práctica de gobierno en ese sentido profunda, en lo que yo creo que es el sentimiento mayoritario de quienes los votan: impuestos bajos, un Estado más pequeño, aumentar la libertad de elección de los individuos. Yo creo que ahí el PP ha sido tímido, muy tímido, dadas las circunstancias económicas que existían en el país y la mayoría tan grande que ha tenido.
Uno de los acertos que se da, por cierto, la derecha liberal nunca podrá garantizar el estado del bienestar.
No, yo creo, vamos a ver, el estado del bienestar, quien no lo puede garantizar es la evolución demográfica de este país. Y los políticos en ese sentido miran hacia otro lado, y yo lo entiendo porque puede ser muy impopular. Pero la evolución, un país envejecido como va a ser España dentro de 10, 15 años, y con una tendencia a tener prácticamente un trabajador por dependiente dentro de 40, vamos a echar sobre las espaldas de nuestros hijos y de nuestros nietos una carga fiscal brutal que va a reducir de manera enorme su nivel de vida. Entonces, no se trata de recortar el estado del bienestar, sino de reformarlo, porque si no, yo creo que estamos abocados a tener una guerra fría intergeneracional, y yo creo que eso no es bueno. Entonces, yo creo que el Estado tiene que garantizar un mínimo de seguridad a todos los españoles. Por carecer de recursos, un ciudadano no puede quedarse sin sanidad, no puede quedarse sin una buena educación para sus hijos y no puede quedarse sin una pensión. Pero eso tiene que ser una red mínima de seguridad. Y esa red mínima de seguridad sí la tiene que hacer el Estado. Y solo eso.
Otro de los acertos. Hay que subirle los impuestos a los ricos. Liberar un tanto la presión fiscal a los menos favorecidos y así recaudar más.
Vamos a ver, yo creo que la tesis que mantengo en el libro en el tema de la política fiscal, en efecto, no es exactamente eso. Yo creo que hay que bajar los impuestos a todas las capas de la población. Tenemos un ejemplo clarísimo que ya lo hizo el PP en el pasado y que funcionó magníficamente bien, que fue la reforma fiscal de Aznar a mediados de los años 90. Que es algún ilustre posterior y ministro socialista, como fue el señor Sebastián, desde su atalaya entonces del BBVA, dijo que esa reforma fiscal iba a costar 700.000 millones de pesetas de la época al erario público. La bajada de impuestos produjo exactamente el efecto contrario. Se recaudaron prácticamente 700.000 millones. Si bajas los impuestos, la gente tiene más incentivos a trabajar, a ahorrar e invertir. Y por lo tanto la economía crece y con impuestos más bajos recaudas más. Y además hay un elemento, yo creo, aparte de eso, en la derecha, hay un elemento desde ese punto de vista también filosófico. Y es que cuanto menos dinero tiene la gente en su bolsillo para gastar en lo que quiera, menos capacidad tiene de tomar decisiones libres. Entonces yo creo que uno de los desastres, de las cosas que ha hecho muy mal este gobierno, que yo creo que ha hecho otras cosas muy bien, entre otras la importantísima de salvar al país del colapso económico y financiero, ha sido una política fiscal desastrosa y contraria clarísimamente además a los intereses y a las ideas de quienes les han votado.
El viento empuja por detrás, las cosas, las perspectivas son halagüeñas. ¿Qué puede venir, como decía el azulejo que siempre citamos, ¿no? Hace un día estupendo, seguro que viene alguien y lo jode. Por ejemplo, ¿qué puede acabar con esa estabilidad? La cuestión catalana, de qué, ¿cómo lo enfocas en el libro?
Yo creo que, en efecto, España va a tener este año un crecimiento económico probablemente superior al 3%. La bajada del precio del petróleo, como dicen los castizos, le mete a esto un chute extraordinario. El sector privado ha hecho un ajuste muy fuerte y yo creo que la economía va a ir como un tiro. ¿Qué puede entorpecer esto? Pues básicamente la política. ¿En qué sentido la política? Si tenemos unas elecciones municipales y autonómicas en las que el Partido Popular tiene malos resultados, en el que se produce un auge, una presencia muy importante del grupo este bolchevique Podemos, y en los mercados empiezan a ponerse nerviosos sobre si España va a tener un gobierno estable en 2016, es decir, un gobierno capaz de configurar una mayoría, y ese gobierno solo es posible, obviamente, si lo lidera el Partido Popular, podemos tener muchos, muchos problemas. Si a eso le unes, en efecto, a la inestabilidad gubernamental, la no solución o el encanallamiento del problema catalán, pues obviamente eso puede hacer sentirse muy nerviosos a los mercados y darnos un susto. Pero si no, el año que viene es un año absolutamente brillante, a pesar del ministro de Hacienda.
Anabel y Casimiro querían saludarte.
Sí.
Y Nicolás también, supongo.
Sí, hola, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Quería preguntarte, el domingo hay elecciones en Grecia y las encuestas, vamos a ver si se equivocan o no, dan como ganador a Syriza, que bueno, pues sería primo hermano de Podemos, o aunque ellos llegaron antes. No sé si también consideras que es un partido bolchevique, y en el supuesto de que lo consideres, esto desde un punto de vista, te pido, didáctico, pedagógico. Sí. ¿Tú crees que, estando en la Unión Europea, tanto Grecia como España, no hay unos broches de seguridad, que a pesar de que un gobierno tiene capacidad para hacer muchas cosas, pero en decir cosas como nacionalizaciones, falta de respeto, es decir, por la propiedad privada, todo ese tipo de cosas no están garantizadas, que no puede pasar una violación de este tipo de derechos y de la propiedad privada, estando como estamos en la Unión Europea, tanto Grecia como España?
Vamos a ver, primero yo creo que hay que es últimamente, no lo digo en tu caso, que no, sí, que obviamente no, sí. Es así. Tenemos una tendencia últimamente por parte de muchos analistas de la izquierda a decir Grecia y España. Grecia y España, Grecia y
España. No tienen nada que ver, efectivamente.
No tienen nada que ver. Y eso es lo primero que. No, ya lo sé,
sí,
pero
sí,
eso es lo primero
político,
que
sí.
Tenemos que decir siempre.
Sí,
no tienen nada que ver.
Nada que ver.
Segundo, Grecia. Si el Syriza gana las elecciones y gobierna,
sí.
La cuestión es qué respuesta va a dar la Unión Europea a la plataforma del Syriza. Es decir, ya a Grecia ya no se trata de hacerle una reestructuración de deuda, ya se le han hecho dos. La cuestión y no ha servido para nada. La cuestión fundamental es decirle que ya que no paguen directamente. Si dice, si la Unión Europea acepta eso con un discurso como el que dice Syriza, en el que se acaba además el proceso de ajuste fiscal y ya no hacen más reformas estructurales, y Europa acepta eso, votar a Podemos es gratis. ¿Eh? Con lo cual, esa era mi situación, a mí me preocuparía mucho. Yo creo que el tratamiento que dé Europa a una Grecia en la que gobierna Syriza con esos planteamientos es inquietante. Y yo creo que en este caso hay que plantearse una cuestión, es decir, que el presidente, la señora Merkel, ya empieza a insinuarlo, y Rajoy dio el otro día, yo creo, el apoyo tácito a esa situación, de que si uno forma parte de un club hay que cumplir las reglas. Y si esa parte del club no cumple las reglas, pues habrá que plantearse que se vaya. La economía griega es el 2,5% del PIB de la Unión Europea. Es un pigmeo. No puedes permitir que un pigmeo desestabilice la zona euro. Y si hay problemas o hay contagio, yo creo que lo que ha tomado ayer las decisiones de Draghi, con eso te vale para concentrar los esfuerzos en países que coyunturalmente se puede haber afectado por una hipotética salida de Grecia del euro y concentrar en ellos los esfuerzos. ¿Qué sucede? Que como hemos hecho de la estancia de Grecia en el euro una especie de tabú sacrosanto, has creado un problema. Y yo creo que eso es un error, ¿no?
Casimiro, Ignacio...
Sí, hay una cosa... buenos días, Lorenzo.
Buenos días, Casimiro, querido.
Vamos a ver, en las medidas anunciadas ayer por Draghi hay una salvaguarda, una de las muchas, pero esta es muy relevante políticamente, que es precisamente que de este manguerazo Grecia no está incluida.
Claro.
A Grecia no se la incluye. Lo cual hace pensar que desde el Banco Central Europeo se está pensando que Grecia está fuera de la órbita, ya, de facto. Es decir, que con Grecia ya no valen medidas generales como las que se pueden tomar con otros países, sino que hay que utilizar o bien la expulsión directamente del euro o bien el perdón de la deuda. Es decir, es que no hay término medio. O sea, ¿tú crees que estamos ante esa perspectiva?
Bien visto. Tienes toda la razón. En efecto, yo creo que Grecia, en mi opinión, tiene que salirse del euro. Es absolutamente imposible que haga frente a su deuda. Y si le condonas la deuda, que es en efecto lo único que puedes hacer para que siga haciendo las políticas que han hecho, no una las barbaridades, aunque haya moderado el discurso que plantea el señor Tsipras, eso es imposible que se mantenga en la Unión Monetaria. Con lo cual yo creo que hay que coger de una vez por todas y asumir la responsabilidad de que Grecia se vaya. Y en efecto, el manguerazo de Draghi es suficiente y tiene la suficiente contundencia para ayudar o lanzar la señal a los mercados de que el resto de la eurozona no se va a ver desestabilizada por eso, porque tengo el instrumento adecuado. En efecto, yo creo que eso es muy importante lo que has dicho, de que Grecia, en efecto, ya no cuenta en ese sentido. Entonces, yo soy partidario de que salga. Grecia dentro del euro no tiene ninguna posibilidad, y menos con el Syriza este.
Ignacio.
Sí, siguiendo ya con las medidas de Draghi de ayer, la primera pregunta es si va a servir para realmente sacar de la atonía a la eurozona. Y la segunda, me gustaría un análisis de algo que ocurrió ayer y que se empieza a ver hoy a analizar. Y es que Draghi ha comenzado a crear una especie de tesoro único europeo, ya que parte del dinero que ayer va a dar ese manguerazo, parte está mutualizado, algo que no quería Alemania.
Sí, vamos, lo que pasa en efecto, vamos a ver, yo creo que en Europa tiene un riesgo, o tenía un riesgo claro de deflación. La deflación no es lo que pasa aquí, que es decir, que aquí también se confunde, España está en deflación, no, nosotros tenemos una caída del IPC y del nivel general de precios, porque entre otras cosas se ha hundido el precio del petróleo, que pesa mucho en la cesta, ¿no? En Europa lo que había era una deflación de demanda. ¿Qué es esa palabreja o qué queremos decir con esa palabreja? Pues que ha habido una contracción muy fuerte de la oferta monetaria que ha hecho que los precios hayan entrado en tasas de crecimiento negativas. Entonces, eso, en una economía como la europea, sí o sí tienes que hacer lo que ha hecho ahora Draghi y lo que hicieron los americanos, que es quantitative easing, ¿no? El famoso quantitative easing. Yo creo que eso va a funcionar y es suficiente. Lo que pasa es que no hay que pasarse, ¿eh? En el sentido, cuando uno empieza a hacer este tipo de medidas, la cuestión no es solo cuándo empiezan, sino cuándo acaban. Entonces yo creo que eso no está explícitamente claro, ¿no? Y yo creo que la economía europea, esto sí va a servir evidentemente para que no caiga en deflación, va a servir para aliviar los problemas de su sistema financiero y el canal de transmisión de los bancos a la economía real, que está roto, y yo creo que el sistema va a funcionar. Y luego me habías hecho una última que no me...
Lo de la mutualización, que sí, ya comienza a mutualizar en contra de lo que siempre ha dicho Berlín.
Es que, vamos a ver, al final, fundamentalmente, tú no puedes tener un diseño de unión económica monetaria, en este caso la unión monetaria, si no tienes un esquema de mutualización de deuda. Te puede gustar o no, pero eso es así. Y entonces yo creo que ese paso, Alemania ha reconocido finalmente que se opuso con armas y bagajes a hacer una operación como la que ha hecho ayer Draghi, y en efecto, de facto, una mutualización de la deuda. Se ha dado cuenta que si no hace eso, el riesgo es que la unión monetaria y el euro terminasen por estallar, porque es impensable mantener un proceso de deflación permanente durante mucho tiempo, porque puede estallar clarísimamente la unión. Entonces yo creo que estamos en ese camino, ¿eh? Y eso es una buena noticia. A nosotros ya nos da igual, es decir, esta política de Draghi, que nos hubiera venido estupendamente bien hace dos años o dos años y medio, a nosotros ahora prácticamente nos es inútil, porque nosotros ya habíamos superado esa fase. Pero a países básicamente en estos momentos como Francia o Italia, le es básica.
Bueno, pues esta es la este es el libro de Bernardo de Quirós, de Lorenzo Bernardo de Quirós, Por una derecha liberal, que nos da pie ahora para seguir hablando de este asunto del manguerazo de Draghi Potter. Querido Lorenzo, un abrazo muy fuerte.
Muy buenos días a todos.
Aquí Nicolás, que te manda abrazos.
Muchas gracias, don Nico. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Ahora.